Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del apóstol Oscar Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón.
Yo quisiera hablarle algo que toqué hace un tiempo atrás. Hay una solución para la ansiedad. La clave es identificar que estamos ansiosos. Porque si no lo identificamos, vamos a estar así toda la vida. Dios no quiere que estemos ansiosos, en ansiosa inquietud. No quiere. Dios quiere que tengamos y disfrutemos la vida en paz, que transmitamos a nuestros hijos paz. ¿Cuáles son los signos de la ansiedad? Físicos, taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, nudo en el estómago, alteraciones de la alimentación, tensión, rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo, inestabilidad. Yo no quiero eso. ¿Usted lo quiere? A lo mejor no todas, pero a algunas personas le da en forma especial. Alteraciones de la alimentación, náuseas, vómito, nudo en el estómago, rigidez muscular, cansancio. Se levanta y está cansado después de haber descansado. Eso no es normal. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado personas que dicen, me siento tan cansado esta mañana, como si acá estuvo acostado en la cama 8 horas, ¿por qué está cansado? Hay algo que no está funcionando bien. Las personas con trastornos de ansiedad generalizados tienen miedos, temores recurrentes. Termina uno para empezar otro, como por ejemplo la salud o la marcha de la economía o el temor de que algo malo va a suceder. Estas son características con personas con trastorno de ansiedad generalizado. Quizá usted pueda ver en la televisión o internet el consejo sobre una comida o algo así, pero volverse esclavo de temor que te pase algo y no comer algo si antes no lees, ¿qué es? Si a lo mejor no te morís por la comida, pero por la ansiedad que tiene, te hace mal también. No solamente esto, sino lo otro, sino el mensaje del día de hoy es porque Dios quiere que vivamos la vida que Jesús vino a traernos. La vida que Jesús vino a darnos es una vida abundante, amplia, alegre, feliz. Recuerde que, como dije de Abraham, te bendeciré y serás bendición. Uno puede ser bendiciones para los que están en casa, uno puede ser bendición para los que te rodean, o puede ser una pila de nervios que lo que hace es alterar normalmente a los demás que están a tu lado. Y hay gente que no va a querer estar contigo, te va a rechazar, porque la gente trata de buscar lo que le hace bien. Y entonces, como cristianos, tendríamos que tener lo que el mundo llama esa chispa, esa vibra, esa, así lo llaman en la televisión, pero que en realidad es carisma. Es carisma, viene de los dones del Espíritu, el carisma natural que has recibido de Dios. Muchos de nosotros nacimos con esa alegría, con ese gozo, con esa paz, ese entusiasmo para alentar a la gente, porque es algo dado por Dios. Pero andando el tiempo, por estas cosas que estamos hablando, nos afecta. Tampoco Dios quiere que usted sea una persona que no hace nada. Dios no quiere que seamos parásitos, vivir de lo que otros producen, sino que nosotros seamos productores. Dios nos llamó para crear. Él es creativo y como hijo de Dios creamos. Porque hay gente que dice, no, yo no quiero asumir ninguna responsabilidad porque quiero estar tranquilo, no quiero tener taquicardia ni quiero tener... No, el asunto es que tú avances, alcances meta, pero que no te afecte. Dios no te va a dar algo que te va a hacer daño. Si lo que ya tienes te hace daño, ¿cómo Dios te va a dar más? Entonces tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Y ser un buen mayordomo significa tener el buen carácter, la buena disposición, las ganas de hacer las cosas. Tiene que haber alegría, no por obligación. Si nosotros hacemos las cosas, por ejemplo, uno de los que triunfan en su trabajo es lo que están haciendo lo que le agrada. Y no todas las personas tienen ese privilegio, pero todos pueden lograrlo, hacer lo que me gusta. Un día le dije a una persona que me dijo que quería ser veterinario, y yo le dije, ¿por qué no te tiras a doctor, ganan más? Dice, no, que a mí me gusta ayudar a los animales. Dice, tiene razón, es la vocación. Quieren dar para lo que fueron creados. ¿Comprenden? Entonces en Dios hacemos las cosas y las hacemos con alegría y con gozo. Dice, servid a Jehová con alegría. Está siempre gozoso, regocijado en el Señor siempre. Es decir, que Dios quiere un estado de ánimo alegre, feliz. No hacer las cosas nada más por la obligación de hacerlas, sino tener la alegría de hacerlo. No se puede quitar la alegría de lo que uno hace. Personas que, si estás en la danza y en realidad lo que quieres predicar, bueno, deja de danzar para capacitarte para predicar. ¿Cuánto comprenden? Yo en la parte, digamos, yo trabajé en la carreta 8 años. Me encanta cocinar. No sabía ni hacer ni un huevo, pero ahí aprendí. Y entonces me gustó. Lo que uno hace tiene que hacerlo con cariño, con ganas. Entonces no te pesa. Lo haces alegre porque es lo tuyo. Gloria a Dios. Y cuando no es lo tuyo, puede ser que en un momento lo hagas, pero tienes que pensar en largarlo más adelante, en el momento adecuado, pero para buscar lo tuyo. Cuando hablamos del propósito divino, estamos hablando de eso. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Dios no nos creó para amargar a nuestra familia. Dios no nos creó para ser una bola de nervios que transmitamos tensión a los demás. Somos gente de paz. Paz no quiere decir vago. No, haciendo. Usted puede tener un carácter sanguíneo o puede tener un carácter, como los psicólogos dicen hoy en día, activo. No puedes estarte quieto, pero lo haces porque es tu manera, no porque pierdas la paz. Entonces, a veces nosotros sufrimos los trastornos de ansiedad y no nos damos cuenta. Creemos que es lo normal, pero ya estamos notando que el cuerpo se nos va a afectar. Porque al principio es como todo, usted arrasa con todo. Pero llega un momento, si usted no duerme bien, si usted no descansa bien, piense en David. David es un hombre que vive en cuevas. Con 400 soldados que tiene, va de una cueva a otra cueva y a otra cueva porque Saúl lo perseguía para matarlo. Él había recibido la unción regia para reinar de rey y sin embargo está viviendo de cueva en cueva. Él sabe que es un momento transitorio, aunque fueron años. Él sabe que va a salir de eso, que eso no es lo de él. El trono le estaba esperando. Lo que Saúl se oponía, pero de eso se encargaba Dios. Así que Saúl lo estaba siempre buscando para matar. Pero él escribió y lo dejó escrito en la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, la confianza en Dios. Y vamos a hablar un poquito de la oración. Hoy la gente anuncia por radio y por televisión de la meditación, del yoga, meditación trascendental. Dios nunca dijo que tú pongas la mente en blanco para quedarte pensando, así sin pensar nada. No, dijo el Señor que oremos a Él. Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas y difíciles que tú no conoces. Reina Valera, versión 1909, dice, difíciles que tú no conoces. Entonces, cosas que son difíciles de entender, Dios no la va a revelar. Dios no la va a revelar. Dios la va a revelar. Y con la revelación tú puedes hacer mucho, porque si careces del conocimiento, entonces, ¿cómo puedes conducirte en la vida? Pues es la importancia. La Biblia dice en 2 Corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Puede ser una persona que viene a la iglesia, pero no le resplandece la luz del Evangelio. Está siempre en la misma posición, siempre en el mismo lugar, siempre contando a todos los mismos problemas, es porque no le resplandeció la luz del Evangelio. Cuando la luz del Evangelio le resplandece por causa de la fe, la persona es capacitada para vencer las dificultades, los conflictos y los problemas que surgen en la distinta etapa de la vida. Porque Dios te ha creado para que seas más que vencedor. Amén. señales. Se siente nervioso o al borde, al límite. Cuando una persona dice, estoy al borde de qué? De reventar. Y sabe que puede ser que sea así, que el corazón no aguante, no aguante. Dios dice en la Biblia que los más débiles van a vivir por lo menos 70 años y los fuertes al menos 80. ¿Por qué morimos a los 50? ¿Por qué a los 60? Porque no le damos las cargas a Dios. El hombre fue creado para caminar con Dios, para vivir con Dios, para andar con Dios. Cuando Dios dice, oren a mí, no se trata de que Dios está desocupado sin nada que hacer y quieren que usted vaya a contarle su problema. Él no es chismoso, Él quiere ayudarte. Hello. Él quiere ayudarte, te ama. Él lo hizo al ser humano, aunque somos más de 7 billones de personas, Él conoce la característica de cada uno. A Jeremías le dijo que antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Es decir, que Dios sabe quién tú eres, Dios sabe quién soy yo, Dios sabe cuáles son mis necesidades y Él tiene la respuesta a todas ellas. ¿Qué es lo que dice Dios? Demuéstrame que crees en mí y que tienes fe en mí y consulta conmigo, habla conmigo. Todos nosotros tendríamos que tener tiempo de oración manejando el auto. Hay veces usted lo hace, no, de rodillas. Usted lo hace en la cama. Usted lo puede hacer también de rodillas, una manera de reverenciar a Dios con nuestro cuerpo. Pero uno puede estar de rodillas y estar pensando otra cosa. Esa concentración que hablaba nuestro hermano, es decir, ahora mientras voy manejando, sientes que Él tiene deseo y los que son sensibles al Espíritu saben cuando el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Porque tú reaccionas y vas manejando y dices, Señor, mira esta situación y hablas con Él, ya. La otra cosa, tiene que haber fe. Porque si usted habla con Dios y se sigue cargando las cargas a usted, Dios no va a obrar, Dios no te va a forzar. Pero cuando usted se las entrega a Él, Dios va a obrar. ¿Se siente nervioso o al borde o al límite? ¿Tiene dificultad para dejar de sentirse preocupado? ¿Todos los días tiene una preocupación? ¿Está preocupado por varias cosas al mismo tiempo? ¿Tiene dificultades para relajarse? ¿Se siente tan preocupado que no puede estar tranquilo? ¿Se siente irritado y molesto casi constantemente? Todos tenemos problemas y dificultades, pero todos tenemos a un Dios que nos creó, que es bueno y que lo que quiere es bendecirnos, que nos acerquemos de Él. Dice que podemos entrar al trono de la gracia. Usted sabe que en el Antiguo Testamento no se podría entrar en el lugar santísimo. Cuando hizo Salomón el templo, de acuerdo a las directrices de Dios, y cuando incluso David hizo con pieles de animales el tabernáculo, al lugar santísimo no se podía entrar. Usted no podía entrar, yo no podía entrar, solamente el sumo sacerdote y una sola vez al año. Y tenía que ofrecer primero sangre de animales que eran sacrificados por cubrir los pecados del propio sacerdote para después orar por el pueblo. Pero dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Es Dios diciendo, abran ese velo. Dice que pesaba miles de kilos el velo, no era algo transparente y finito. Se rompió, como diciendo Dios, todos ahora pueden entrar al lugar santísimo. Aleluya. Darme sus cargas, orar y yo recibiré la oración y la contestaré. Aleluya. No viva como si Dios no existiera. Dios, usted tiene la oportunidad de vivir con Dios. El hombre fue creado para caminar con Dios y sin embargo nos esforzamos tanto para caminar sin Él, resolver solos nuestros problemas. Nos hemos acostumbrado a nosotros resolver los problemas nosotros mismos y no queremos que Dios se meta. El diezmo es una señal de obediencia a Dios, de sujeción, porque queremos que Dios controle nuestra economía en vez de controlarla a nosotros. Usted quiere pasar problemas y lucha y prueba, ya usted, Dios no te va a forzar, no te va a mandar un rayo ni te va a matar. Es tu decisión, pero solamente la bendición proviene de Él. Te conviene. Dios sabe que llega el punto que el hombre solo no resiste y se afecta. su carácter, se afecta su corazón, se afecta su manera de pensar. Frank Sinatra cantaba a mi manera, pero Frank Sinatra se murió. La oración es clave para echar nuestras cargas a Él. Problemas que surgen, cotidianos. Usted se piensa a lo mejor que solo a usted, con los hijos, con su cónyuge, con la economía, con la salud. Hay amenazas, te amenazan. Y a veces, sin que exista la amenaza, usted piensa que va a venir la amenaza. ¿Qué es lo que estamos hablando? Ansiedad. Jesús dijo: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Habló de descanso del alma y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire lo que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué somos humildes o mansos? Cuando escuchamos la voz de Dios y nos dejamos ayudar por Él. Aquellos que tienen empresa, aquellos que tienen negocio, aquellos que tienen más responsabilidades, porque es lindo tener negocio, pero lo que no es lindo el viernes es tener que hacer la nómina de tantos empleados. No es lo mismo el que trabaja y le dan el sueldo y se olvidó de lo que pasa en el trabajo, al otro, al que es comerciante o el que tiene empresa, tiene más responsabilidades. Usted tiene 30 trabajadores, usted tiene que saber que cada viernes tiene que conseguir la finanza para pagarle a todos los trabajadores. Y si eso de pronto usted, alguien no le pagó su trabajo que hizo, usted no le puede decir al trabajador: no me pagaron. Puede decírselo una vez, tiene que conseguir la finanza. Ahora, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos negocios. Pero si no estás capacitado y te vuelves loco cuando tienes el primer empleado, ¿cómo Dios te va a dar 100? ¿Me están escuchando lo que estoy hablando? Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Vengan a mí, echen las cargas. Entonces, yo tengo surgió un problema en tu matrimonio, una conversación, te sentiste herido, lastimado, tenemos un corazón. Vas y caminas a Dios. Lo que pensaste es vengarte, hacer esto, hacer lo otro, porque te dolió lo que te hizo. Pero cuando le comentaste esto a Dios, Dios te da paz. Dice: no, esa no es la manera. Mirás al revés, abre tu corazón, perdona y bendice. Acércate y rompe eso. Un ramo de flores. Dice: ¿cómo puede ser? Recién pensaban que quería matarla y ahora resulta que llego con un ramo de flores. Dios hace las cosas. ¿Pero qué fue lo que te produjo paz? ¿Tu pensamiento, lo que ibas a hacer o lo que Dios dijo que haga? Lo que Dios dijo que haga. Hazle caso. Esa es la mansedumbre, la humildad. Pone ahí en Google, yugo de buey. ¿Ves? Eso es un yugo. Ese palo acá arriba es un yugo. El buey, que tiene una fuerza enorme, sabe que hay una autoridad sobre él, que no va a hacer lo que se le da la gana. Los que son del campo saben que nunca se ponen dos bueyes jóvenes, porque son arrebatados y tiran para acá y para allá. Ponen uno viejo con uno joven. El joven pone la fuerza y el viejo lo endereza cuando se hace loco. Es el yugo, ¿comprenden? Entonces, Dios dice: déjame que te ponga mi yugo. ¿Cuál es el yugo de Dios? No es ese palo que hace la cabeza encorvada, es la obediencia. Te enseña la palabra para que tú lo obedezcas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hoy vamos a hacer eso. Y entonces, cuando venimos y nos humillamos ante Él para reconocer que nos conviene obedecerle a Él, nos conviene. Lo que ocurre es que cuando vas a explotar y vas a decir lo que se te da la gana, el Espíritu Santo viene y te dice: no, suave. No te dice no, no, te dice: no, no hagas así. Si usted quiere hacerlo, Él no lo va a forzar. Usted traspasa la línea y hace lo que se le da la gana, pero después le trae consecuencias negativas. Se siente mal. ¿Comprenden lo que hablo? ¿Están comprendiendo? Cuando te da ganas de mandar a pasear a tus padres porque no te entienden, y ya eres joven, y ya eres joven adulto, y tus padres se meten en tus cosas, el obedecer, el tener el yugo es importante. Decir: no puedo hacer lo que se me da la gana, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. La Biblia dice: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. No puedo cruzar ese límite para hacer lo que se me da la gana. Soy un hijo de Dios, debo obedecer. Dios me va a dar la victoria y Dios me va a bendecir más que si hago lo que yo quiero. No es fácil, pero se puede. Amén. Acá tiene una cara de santas bárbaras, pero hay mujeres aquí mismo que han tenido ganas de matar al esposo en algún momento. No siempre, no es constante. Acá hay hombres que se ven muy bellos aquí, pero hay momentos especiales. Y usted me tiene que ver a mí también en esos momentos. Yo tengo mi carácter. A eso no le molesta a Dios, porque Dios nos ha dado el carácter cuando nacimos. Este se puede empeorar o puede mejorar. Con Dios se pule, ¿comprende? Algunos son unos diamantes brutos. Hay que pulirlo. Tienen muchas cualidades, pero son duros. Dijo el Señor: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice: aprended de mí, porque Él nunca hizo las cosas que Él quería. Usted le pregunta a usted, como hijo de hombre, ¿usted se cree que Jesús no sentía los deseos de hacer cosas como nosotros? Sí. Pero Él dijo que no habló ninguna palabra que no le fuera dado por el Padre. Que no hacía lo que Él quería, sino la voluntad del Padre. Es decir, que estaba sujeto. Cuando Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, Él ahora tiene el nombre que es sobre todo nombre. Está sentado en el trono. Aleluya. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Perdió el Señor? No, no perdió. Dios lo llevó a lo que Él quiso. Te va a llevar a ti también. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo moldee nuestra vida. No podemos hacer lo que se nos da la gana. A veces dicen que los pastores son como una piedrita en el zapato. Un buen pastor, si te ama y no lo hace solo por tu diezmo, por tu ofrenda, te va a corregir. Porque quiere que andes bien. ¿Comprendes? Sopórtalo. Un papá, una mamá que te ama, lo va a demostrar cuidándote y protegiéndote. Y a veces su protección y su cuidado te molestan porque tú quieres hacer las cosas como se te da la gana. Pero el ser obediente es muy importante. Yo quiero relatar un pasaje. En el siglo 8 antes de Cristo, Senaquerib, rey de Siria, se enfrenta a Ezequía, rey de Jerusalén. Este hombre era maligno, malo, no conocía a Dios y adoraba a otros dioses y era sanguinario. Ha derrotado a cerca de 40 ciudades y era de temer. A sus enemigos capturados le cortaba la lengua, la nariz y las orejas, pero le dejaba las manos, las piernas para que pudieran servir para su reino. A las personas que no podían producir por enfermedades o discapacitados o ancianos los colgaba de palos puntiagudos, porque todavía en aquel tiempo la crucifixión no existía. De cierto, el Salmo 22 nombra cómo moría Jesús, iba a morir Jesús, una profecía, y nombra de esto, de que iba a ser crucificado, y resulta que todavía no existía la crucifixión, que habla del adelanto de Dios, de las cosas que iban a suceder, profecía. La Biblia dice, la palabra de Dios, que Senaquerib se levantó contra Ezequías y rodeó la ciudad de Jerusalén. Dice que se atemorizó Ezequías. Dice que le dio todo el oro que había en la ciudad, pero el tipo quería la ciudad. Aunque le haya dado el oro, igual iba a capturar la ciudad. Y le decía a las poblaciones, enviaba embajadores y hasta él mismo, y gritaba para que lo escucharan: no le hagan caso a su rey Ezequías, porque de cierto van a morir. Pero si ustedes se pasan para mi bando, yo les voy a dar una tierra donde ustedes vivan y cada uno coma de lo que siembra. Era un mentiroso. Lo que quería era la ciudad. Imagínense como rey cómo se sentiría. Un ejército más fuerte y poderoso que el de él. Y la amenaza. Eso pasó. Pero a veces eres amenazado cuando te dicen tiene cáncer. Eres amenazado cuando te dicen me voy a divorciar, me voy. Amenazas que vienen. Así estaba. Dice que Ezequías llegó a arrancar el oro de las puertas del templo de Jehová para dárselo al sanguinario este. ¿Usted se imagina el estado de ánimo que tendría ese rey cuando tenía que hacer estas cosas para preservar la vida de los que vivían dentro de la ciudad y la de él mismo? Las amenazas vienen hoy en día también. Usted puede estar mucho tiempo tranquilo y de pronto viene la amenaza, porque las pruebas no las podemos evitar. Pero tenemos a Dios. Vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Usted no está solo. Aleluya. Isabel mandó embajadores. Usted lo puede leer, Segunda de Reyes, capítulo 19 en adelante. Léalo en la casa, después cuando está tranquilo, léalo. Segunda de Reyes 19. Mandó embajadores con cartas y se la dio a este rey Ezequías. Las amenazas de destruir todo el pueblo. ¿Y sabe qué hizo el rey? Tomó esas cartas y las llevó a la casa de Dios. Y se postró ahí delante del altar y le dijo: mira, estas son sus amenazas. Yo reconozco la valentía o lo sanguinario de este hombre, el capitán de este ejército, o este rey que ha destruido muchas ciudades y naciones. Pero Señor, él pudo destruirla porque ellos adoraban no al verdadero a Dios, sino a falsos dioses. Pero este no es nuestro caso. Tú eres nuestro Dios. Tu matrimonio no es tuyo, es de Dios. Tu casa no te pertenece. La riqueza no te pertenece. Cuando tú entiendes esto y alguien viene a querer tocarte lo que te ha costado esfuerzo y sacrificio, Dios ve cuando te quieren arrancar la casa, el auto y las pertenencias. Y cuando eres capaz de venir y echar la carga delante de Dios, Dios toma control de la situación. Aleluya. Dice que vino y echó esa carta delante de Dios. Pero tú eres el dueño de Jerusalén. Dice que Dios mandó al profeta Isaías, porque era el tiempo contemporáneo. E Isaías fue el mismo que le dijo, dice el Señor, que morirá y no vivirá, ¿se acuerda? Era el mismo profeta. Lo mandó a Isaías a decirle a este Ezequías, al rey: no tengas temor, porque esta pelea es mía. No van a tirar ni una lanza, no van a alcanzar a tirar ninguna flecha, y como vinieron, se van a tener que ir. Aleluya. Ya con la respuesta que viene del cielo, cuando usted se reúne los domingos y escucha la palabra de Dios, ahí está la respuesta a tu necesidad para que agarre la fuerza que necesita. Y dice la Biblia que el hombre se acostó y durmió. Cuando se despertó, mira por arriba al muro, 185 mil guerreros de este rey sanguinario muertos, porque Dios había mandado un solo ángel. Y un solo ángel pudo con los 185. Y la Biblia dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! No importa si te llamas María o Fernanda, o si eres Mario o eres Pedro, si eres cubano, puertorriqueño, argentino, ya Dios nos perdonó, o colombiano, lo que sea. Eres hijo de Dios. Aleluya. Eres hijo de Dios. Y Dios te conoce. Y Dios te ve. Y dice que el rey se volvió sin soldado para su lugar de origen. Y cuando estaba adorando al falso Dios que él adoraba, sus propios hijos entraron y lo mataron. ¿Dónde estaba la gran amenaza? El gran temor. Él supo qué hacer. Él vino y lo trajo a Dios. Si quieres cargar con todos los problemas, hazlo, pero te vas a morir más joven y no vas a poder disfrutar la vida como debiera. Las cargas hay que dárselas al Señor. Aleluya. Quiero terminar con este texto de la palabra de Dios que dice de esta manera. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Aleluya. Tiene lomos ancho para cargar tu carga. ¿Qué amigo nos es Cristo? ¿Quién te va a decir, te echa todas las cargas sobre mí? Te lo dicen una vez, en un momento de emoción, o dos o tres, pero a lo último se van a cansar de ti. Pero Jesús no. Él dijo: vengan a mí todos los que estáis cargados. Él es nuestro amigo, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. ¡Aleluya! Él es, no otro, Él es Jesús. Jesús, diga Jesús. echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando usted echó la ansiedad sobre Él, ya no habla más del tema, ya no vive atormentado. Hoy vamos a hacer pasar la gente aquí delante del altar, porque a mí, para mí el altar tiene significado. No me importa lo que hagan otras iglesias, yo lo hago porque lo he hecho desde el principio y creo que Dios opera en el altar. Y sabe, el Señor dijo: no os afanéis, no os afanéis, porque el afán desmedido hace que tú lleves una carga que no debes llevar. Afán por hacerte rico, afán por casarte. Claro, Dios sabe, ya viene el hombre, ya viene la mujer, va a venir, porque Dios quiere que procreas y que seas feliz. No vivas atormentado por eso. Aleluya. No vives pensando la carga de los años que vienen. Dijo el Señor: basta cada día su propio afán. Cada día tiene su afán. El cargar del afán de años no es bueno para nosotros. Yo sé que Dios va a estar mañana. Voy a ser provisorio, voy a pensar en el futuro, pero no voy a atormentar por el futuro. Porque si Dios está conmigo en el futuro, va a ser promisorio, va a ser bueno. Dios me va a prosperar, nada me va a faltar. Porque dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Aquí no es como horóscopo, días malos y días buenos. Con Dios todos los días son buenos. Aún en la prueba, porque después viene la victoria y te das cuenta que Dios te hizo crecer. Póngase de pie, por favor. Si hubiera alguien aquí en esta mañana y quisiera decirle al Señor: yo hoy quiero darte esta carga, Señor. Libérame. Sea sabio. Disfrute la vida. Dios no quiere que estemos atormentados. Imagínese Moisés frente al mar, el enemigo que viene con espada para matarlo, y enfrente al mar, y quien los llevó hasta ahí fue Dios con la columna que los guiaba, o la nube, y se quedan. Imagínese un líder como Moisés y todo el pueblo diciéndole: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué? ¿Qué siente un líder? ¿Qué siente un papá cuando en la casa se levantan en contra de él? ¿Qué siente una mamá cuando se levantan en contra de ella? ¿Qué siente un líder cuando sus empleados hablan mal de él? ¿Qué sentiría Moisés? 3 millones de personas murmurando en contra. Y cuando se tira a clamar a Dios, Dios le dice: no, levántate, no quiero que ores ahora, ya. Ya está. Yo voy a pelear por usted. Y ustedes estaréis tranquilos. Hello. Tranquilos. El estrés no debe entrar en la vida de los hijos de Dios. No porque tengo estrés. No, estrés que lo tenga el diablo, que sabe dónde va. Nosotros sabemos con quién estamos y a dónde va. Aplauda al Rey Señor. Aleluya.
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.